Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Este es un nuevo programa de Cuestión Ambiental, este espacio que tenemos aquí en FM Radio Cultura para dedicarle al ambiente, para dedicarle a las cuestiones que tienen que ver con la crisis energética, también, por supuesto, con el mar. Hoy vamos a tener un invitado con quien vamos a hablar del mar, del océano, de los plásticos, porque, bueno, estamos rodeados de plásticos y el consumo ha aumentado geométricamente en el planeta. Pero, bueno, lamentablemente no es el problema el consumo, sino lo que nosotros siempre decimos. ¿Cuál es el problema? El problema es qué hacemos después con eso. Pero bueno, más allá de todo esto, y ustedes saben que yo siempre en este programa arranco con alguna opinión, con alguna editorial, una de las cosas que queríamos hacer hoy es celebrar. ¿Por qué vamos a celebrar? Porque, bueno, la doctora Celeste Saulo, no sé si se la acuerdan, el primer programa del año estuvo con nosotras aquí en el estudio. Ella es la directora del Servicio Meteorológico Nacional, que el año pasado cumplió 150 años. Es una mujer muy prestigiosa, formada en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, y fue elegida ayer como directora de la Organización Meteorológica Mundial. Es la primera mujer en ocupar este puesto, pero además se entiende que su elección, que además tuvo más del 2/3% de los votos, o sea que fue apoyada por muchísimos países para que ella imponga su impronta, que es una impronta de innovación, de ciencia, de tecnología aplicada a la meteorología, porque claramente la crisis climática y la climatología es hoy el gran tema y el gran desafío que afronta la humanidad. Bueno, ella fue elegida ayer, va a reemplazar a Talas, que es un finlandés que sigue estando al frente hasta el 1 de enero. Y bueno, ella, que es una representante de nuestro país, de nuestra ciencia, de nuestras facultades, que estuvo con nosotras, una persona además muy optimista, muy positiva y a la vez también demandante, ¿no? De que, bueno, que por fin los políticos puedan escuchar a los científicos, que puedan prestarles atención y que puedan generar políticas públicas reales para poder frenar esta crisis climática que nos afecta a todos, y no solamente desde la Argentina. O sea, digamos, tiene que ser un tratado y un acuerdo y políticas, digamos, que tengan un nivel internacional. Así que, bueno, nosotros desde acá esta introducción se la queríamos dedicar a ella para felicitarla. Estamos realmente conmovidas. Además, para los que no saben, realmente ser mujer es muy difícil también en las arenas políticas internacionales, y haber obtenido ese lugar, haber obtenido ese puesto es un logro inmenso, personal, pero también colectivo, porque realmente es un orgullo para nosotros. Antes de que empiece el programa, los dejamos con un audio, una breve intervención de lo que fue su paso por aquí por Cuestión Ambiental.
Planificar necesita información robusta, datos y ciencia. Por eso yo soy una total empecinada en que organismos como el Servicio Meteorológico tienen que formar parte de la cadena de planificación de los estados, de los gobiernos, de los municipios, y por supuesto todos nuestros datos estar al servicio de la ciencia para que podamos entender mejor lo que nos pasa y para que los científicos nos puedan recomendar acciones. Y por supuesto, como dijo la otra persona que estuvo con nosotros de CEPAL, es... ¿le vamos a dar bolilla a los científicos por una vez a tiempo? creo que es una responsabilidad de todos y todas.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
28 34 58 73
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental. Ahí la escuchábamos a Celeste, recordamos lo que decía. Y bueno, sí, realmente le vamos a dar bolilla a los científicos. Bueno, es por eso que nosotros hoy también vamos a seguir convocando, como hacemos siempre en este espacio, para quienes nos siguen, ya estarán acostumbrados a escuchar a distintas voces, porque además una de las cuestiones más importantes para destacar es que la Argentina tiene ciencia de calidad, de muy buena calidad. Nuestros científicos son un orgullo en todo el mundo. Y precisamente ahora vamos a hablar con alguien que es experto en océanos. Ustedes saben que los océanos, muchas veces lo hemos dicho, lo digo siempre, a los océanos no siempre se les da, especialmente en las arenas internacionales o en las grandes cumbres, la importancia real que tienen. De hecho, el otro día alguien había puesto en Twitter, por ejemplo, bueno, ¿cómo será que tenemos como un antropocentrismo que el planeta se llama Tierra, ¿no? Cuando la mayor parte del planeta, que es un planeta azul, está rodeada y está compuesta por agua. Y esa agua precisamente es la de los océanos, la mayor parte, y es uno de los más afectados, no solamente por la crisis climática, por los cambios de temperatura, por el aumento de la temperatura promedio global, porque todo eso produce cambios físicos y químicos en los océanos, sino también por la acción directa del hombre, ¿no? Porque, bueno, el cambio climático es una acción del hombre, pero a través de las industrias, no es como una cosa directa, pero sí es directa la contaminación, por ejemplo, con los plásticos, ¿no? Porque muchas veces nosotros por ahí desaprensivamente tiramos acá en Talcahuano y Juncal, donde está la radio, un envase plástico. Eso se va por la alcantarilla, llega hasta el Río de la Plata, del Río de la Plata después va al mar argentino. Y nosotros ni siquiera lo percibimos, ni nos damos cuenta, ni tomamos conciencia de que eso además nunca, por lo menos en los años que nosotros tengamos, porque los humanos tenemos una vida muy corta, va a desaparecer. Así que vamos a hablar con él, lo voy a presentar, se llama Andrés Arias, él es investigador del CONICET en el Instituto Argentino de Oceanografía, integró el equipo de científicos que elaboró el reporte de la contaminación a la solución para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, según las siglas es UNEP. Así que, Andrés, bienvenido. Laura Rocha te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Laura. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por la invitación.
No, gracias a vos por atendernos. Y bueno, esta semana le cuento un poquito a la audiencia. Hay una gran cumbre respecto de, bueno, qué va a pasar con los plásticos y cómo regular, digamos, cómo poner leyes, reglamentos para tratar de determinar, por ejemplo, qué tipo de plástico, cuáles son los plásticos a los que tenemos que tener más atención. Y bueno, termina hoy, todavía no se conocen las conclusiones, empezó el lunes, se está llevando a cabo en París. Pero más allá de lo que las grandes cumbres decidan, nuestra idea era preguntarte, bueno, ¿cuán grave es la contaminación por plástico en los océanos? Como para pregunta general, y después vamos profundizando sobre el tema.
Dale, bien, Laura. Pues es que igualmente estamos conectados todo el tiempo con lo que está pasando en París. Me tocó también estar reunido con la gente de Cancillería y con la delegación que está ahora en París el año pasado, como para setear lo que era la posición argentina. Así que, bueno, realmente lo que está pasando es que nosotros recibimos un brief, un digesto todos los días, a cada rato, y algunos colegas me escriben todo el tiempo. Es como que lo vamos viviendo. Los que estamos, los científicos que estamos acá en esto, lo vamos viendo minuto a minuto. Así que bueno, va a estar bueno un poco charlar de eso cuando termine y ojalá tengamos muchas expectativas en esto. Vos me preguntabas por los océanos y realmente, bueno, es un punto crítico porque es un punto donde se visualiza un poco lo que es la carga de plástico que estamos emitiendo al ambiente, ¿no? No solo o directamente a los océanos, ¿no? La gran mayoría de los desechos plásticos provienen de la tierra, provienen de los continentes, ingresan a los océanos, digamos, por las vías acuáticas, el lavado de tierra, los arroyos, los ríos, también por la vía atmosférica, y luego los encontramos donde es difícil que desaparezcan, no van a desaparecer, ¿no? El concepto de desechar plástico es un sinsentido, ¿no? El plástico es un producto que va a durar entre 400 y 600 años, de acuerdo al producto, al polímero y a su densidad. Por lo tanto, considerarlo un producto descartable es un sinsentido conceptual. Y eso es lo que terminamos viendo en los océanos, ¿no? Una gran cantidad de plásticos que comienzan a acumularse. Como vos decías, cubren el 70% de la Tierra, la profundidad del océano es unos 3.000 metros y no los vamos a ver directamente como si fuera en un basural, ¿no? Pero cuando vamos a medirlos, cuando pasamos una red de microporo y empezamos a ver las pequeñas partículas de plástico y también las grandes, ¿no? Que están dando vueltas, bueno, empezamos a ver que el océano comienza a acumular plástico, no puede quitárselo de encima, no puede ser degradado y que además, dadas sus corrientes y dada la estructura del océano, ¿no? Diferentes procesos que se llaman de meso y de gran escala que terminan acumulándolos en zonas especiales del océano que se llaman los giros subtropicales o los giros oceánicos. Bueno, en esas zonas particularmente se termina acumulando más.
¿Esas son las que conocemos como, o las que se conocen como islas de basura?
Esas son las que inicialmente se conocieron como islas de basura, que en realidad no son islas y que en realidad son como zonas. Nosotros llamamos como zonas más densas de plástico. Es como una sopa, ¿no? En definitiva, el océano y en esa sopa hay más partículas de plástico por unidad de superficie y también por unidad de volumen, especialmente porque se las llama zonas de convergencia, ¿no? Es donde todas las cosas que están flotando en el océano van a converger porque así lo van definiendo las corrientes oceánicas y diferentes efectos, por ejemplo, el de la rotación de la Tierra, efecto Ekman, que termina generando estos lugares. Hay cinco giros: Pacífico Norte, Pacífico Sur, Atlántico Norte, Atlántico Sur y en el Índico. Y en esas zonas hay más densidad de plásticos boyantes que flotan no solo en superficie, sino en columna de agua acumulados, ¿no? Pero no son islas para ir y caminar y plantar una bandera, ¿no? Es decir, estadísticamente son zonas que tienen más por unidad de volumen o unidad de superficie, pero no son como islas para caminar.
Claro. Y yo te quería preguntar porque vos estás hablando de, bueno, claro, no es uniforme digamos, la distribución de la acumulación de estos plásticos, pero por ejemplo, hay playas o espacios o lugares como, no sé, las playas de Indonesia, en donde uno puede ver cómo, y es muy impresionante, cómo cuando, por ejemplo, rompe la ola, esa ola casi parece de plástico. O sea, por la
Sí.
cantidad, por ejemplo, de botellas, envases. ¿Cómo funciona en esa dinámica, digamos, oceánica, si vos tuvieras que decir cuáles son como los lugares que tienen como un peor pronóstico en estos términos?
Mira, en un assessment, digamos, en un reporte que realizamos también con un grupo internacional hace un par de años. Los lugares con peor pronóstico son los que más población acumulan, los que menos estructuras, lo que llamamos estructuras de saneamiento o estructuras, circuitos normales de recolección y deposición de plásticos o de residuos en general, y además los que menos circulación tienen. Por ejemplo, y algo puede ser sorprendente, el Mediterráneo es un punto caliente. Tiene demasiada población a sus márgenes, y a pesar de que la mitad es Europa, es un mar muy cerrado en cuanto a su circulación, con mucha población y con una definitivamente una gran cantidad de plásticos y de micropartículas en su interior. Por supuesto, la zona del Índico y como vos mencionabas, la zona de Oceanía, las zonas más pobladas, también, y eso también responde no solo a la gran población, sino a grandes deficiencias en estructuras de saneamiento, ¿no? Estructuras no solo de gestión de residuos, sino tratamientos de aguas residuales. Yo te hablaba del Mediterráneo, ¿no? Nosotros hicimos un estudio, digamos, y también, digamos, en simultáneo con otros investigadores, de cuál es uno de los más grandes contaminantes nuestros, cotidianos, que hacemos sin querer y que, no, y que realmente poco podemos hacer para evitarlo, y es el lavarropas. Por cada carga de lavarropas...
No me hagas sentir mal, te lo pido por favor.
Nos tenemos que... Lo que pasa es... No lo podemos evitar, digamos, ¿no? Hoy no lo podemos evitar, y es una cosa que estamos planteando que necesitamos cambiar.
¿Cómo dijiste? ¿Con cada carga?
Por cada carga de 6 kilos en promedio, obviamente utilizando, por ejemplo, poliéster nuevo, siempre como estandarizando las condiciones, se pierden hasta 200 gramos de microfibras, ¿no? O sea, ya son microplásticos de por sí en el tamaño, son menores a 5 milímetros, y esas microfibras ya entran al torrente acuático. Supongamos que van a impactar a una planta de tratamiento, estamos hablando de partículas que tienen entre 1 micrón y 5 milímetros. Esas 200 microfibras probablemente salten los sistemas de tratamiento vigentes, porque incluso en los países que tienen mayores niveles de tratamiento, como primario, secundario y terciario, pueden pasar hasta en un 5%, pero el 44% del mundo no tiene tratamiento de sus aguas residuales de lavado. Por lo tanto, eso da un acumulado mundial, porque te cuento que hay 840 millones de lavarropas.
No quiero hacer más cuentas, basta.
Eso da 200.000 toneladas, eso da 200.000 toneladas de microfibras por año solamente por lavar la ropa, ¿no? Digo, y eso es algo, cuando digo la ropa, digo, la ropa está compuesta principalmente por plástico, ¿no? Si miramos nuestras etiquetas, dice poliéster, dice acrílico, dice poliestireno, bueno, de ninguno de esos son productos naturales, son productos sintéticos que tienen que ver con este polímero en sus diferentes formas, y tiene ese destino y tiene esos años de degradación que realmente a la escala humana, como vos bien decías, son infinitos.
O sea, no quiero una cosa apocalíptica, porque viste que después nos acusan a los periodistas ambientales de que generamos ecoansiedad, como si nosotros fuéramos los únicos que damos malas noticias. Pero bueno, si sumamos a esto, digamos, la desaprensión, por ejemplo, de que le sumamos envases, que sumamos, no sé, cualquier plastiquito que sacamos abrís un paquete y lo tirás en la calle, ¿no? Indebidamente. Esto, digamos, además le sumás la otra cuestión. Vos hablabas ahora, por ejemplo, de la cantidad de lavarropas, pero bueno, en los últimos 20 años también ha aumentado notoriamente el consumo de plásticos, porque bueno, también el plástico ha sido en parte una solución para distintos procesos de producción. Entonces, el volumen ha crecido notoriamente. ¿Tienen medido en los océanos el impacto de ese crecimiento de volumen?
Sí, definitivamente, Laura. Y siempre intentando no ser apocalíptico. Por supuesto, siempre yendo a los números. El plástico se comienza a producir masivamente en la década del 50. Hasta ahí, casi todo lo que hoy vemos, que hoy es de plástico, bueno, o era o de metal, o de madera, o de vidrio, o la ropa era de lana, o de algodón, o de lino. Digamos, no había este material Sí existía y había sido sintetizado bastante antes, pero no se producía en escala global y no había reemplazado ninguno de estos productos, mayormente naturales muchos, otros semisintéticos, pero no era el plástico por sí. Se empieza a producir en la década del 50, donde se producían alrededor de 200.000, 300.000 toneladas al año. Llegamos a la producción actual, Laura, que es de 400 millones de toneladas anuales de plástico virgen cada año. Es decir, 2022 se produjeron 400 millones de toneladas. 2023 van a producirse un poquito más, 401, 402 millones de toneladas. Y esa curva va progresivamente en aumento. Es decir, en ese balance, cada vez estamos produciendo no solo la misma cantidad, sino más plástico virgen todos los años. ¿Cuánto de este plástico virgen va a ser descartado? Bueno, el 60%. Esa es la tasa, ese es el balance de masa que hoy nos da el cálculo desde el inicio hasta hoy, que el 60% de lo que estamos produciendo lo estamos descartando. ¿Y cuál es la tasa, cuál es el porcentaje que estamos reciclando verdaderamente? Porque a veces hay como una idea instalada que el plástico es un producto re bueno porque es fácil de reciclar y es súper reciclable, porque bueno, lo calentás y se bueno, es termomoldeable, etcétera. Solamente los termomoldeables, hay plásticos que no lo son, por ejemplo los considerados los plásticos, las gomas, ¿no? Por ejemplo, las cubiertas, todo el mundo de las cubiertas. Pero bueno, cuando decimos que es fácilmente reciclable, tenemos que saber que la tasa global de reciclado es del 8% global de reciclado y a nivel mundial, que es bajísima cuando la comparamos con otros productos como el vidrio o el papel, que superan el 60 o el 70%, o el hierro o el acero, que es del 98%, digo 8% o 98%, bueno, hay un abismo. Eso es lo que estamos planteando. Nuestro modo de producirlo y de consumirlo, exacto, no es sostenible. No, eso es básicamente el esquema. No es el plástico es malo. El plástico es malo en la medida en que lo usemos de esta manera.
Exacto. Te iba a decir justamente eso porque escuchándote y escuchando las cifras, también el momento, ¿no? Desde los 50 para acá, digamos, y también la industria que está detrás del plástico, que es la industria petrolera. O sea, no es casualidad que todo arranque y todo, digamos, se reproduzca exponencialmente con el desarrollo y el auge de esta industria que impulsa, digamos, modelos de consumo y de producción que terminan siendo no sustentables, digamos, porque no es que en sí mismo la producción es mala, pero cuando después se empieza a consumir y después obviamente se suma a la lógica de aumento de la población, porque cada vez que hay más población, por supuesto, se generan más residuos, más contaminación, digamos, esto tiene que ver, es una lógica natural, pero cuando le sumamos todas estas cosas dañinas, bueno, nos perjudicamos todos a la vez, porque además los que vivimos en el planeta somos nosotros. Y ahora, hablando un poquito de cómo todo este escenario, digamos, todos estos números, este panorama, impactan en el ecosistema marino, que es un ecosistema del cual nosotros dependemos y muchísimo, aunque creamos que no.
Sí, bueno, ahí es donde empezamos a ver o nos permite sensibilizarnos un poco más. Ahí es donde vemos que, por ejemplo, tanto las costas que veíamos, que me comentabas, que se ven en Bali, en la zona de Indonesia, olas de plástico, lo que terminan haciendo, tanto a ese nivel macro o también a nivel micro, es, bueno, lesionando los ecosistemas que están ahí dando vueltas. Por ejemplo, ecosistemas de producción primaria, es decir, los productores, los que tienen clorofila, los que fijan carbono y los que fijan dióxido de carbono, ¿no? Y producen oxígeno. Si nosotros estamos tapándolos con plástico, definitivamente lo que estamos haciendo es disminuyendo la fijación de carbono, y lo que hacemos es lesionar lo que se llama el servicio ecosistémico que proveían esas costas, ¿no? Es decir, estamos provocándole un daño a ese ecosistema que comienza a ser impactado de diferentes maneras. Los pequeños organismos comienzan a tratar de ingerir esas micropartículas y terminan como asfixiados, ¿no? los peces pequeños les pasa algo parecido. Los peces más grandes quieren ir a comer a los peces pequeños, que comienzan a estar más débiles o debilitados o bajar su número, y bueno, comienza a debilitarse la cadena trófica. Las bolsas o los pedazos de basura más grandes, bueno, pueden ser también ingeridos por animales más grandes, que pueden ser asfixiados o pueden disminuir o enlentecer su digestión. Bueno, todos estos efectos que son los que los científicos van reportando, van midiendo, van alarmando. Nosotros hace un par de meses acabamos de publicar un trabajo, primer trabajo en Argentina, sobre pingüinos impactados con plástico, ¿no? Pingüinos de Magallanes, pingüinos que van migrando desde el sur, migran desde la Patagonia, las colonias de la Patagonia, hacia el sur de Brasil. Bueno, en esa migración van ingiriendo plástico, probablemente sin quererlo, porque se sabe o se piensa que el pingüino es uno de los que puede evadir el plástico, porque es muy selectivo en su captura. Pero si los peces que come lo contienen, bueno, comienza a ingerir plástico en definitiva el pingüino. Eso es un poco lo que reportábamos, ¿no? Un montón de ejemplares con pedazos de plástico micro, mesoplástico en su tamaño, en su interior. Y eso es lo que va pasando silenciosamente, ¿no? Parecen a veces los pequeños microorganismos, no los vemos cuando mueren, no vemos un servicio ecosistémico cuando desaparece, pero los que tienen animales más carismáticos los comenzamos a ver, y también nos sirven para sensibilizarnos y darnos cuenta de lo que puede estar pasando. Tanto los grandes como las tortugas marinas, como los pingüinos, y esto es un poco lo que pasa, ¿no?
Sí, absolutamente, porque hasta que... Además todo está conectado, ¿no? Porque no termina en el océano. Digo, después nosotros también ingerimos esos plásticos a través de esos especímenes, ¿no? Por lo menos de los que son comestibles. Entonces, o de los que se comen, ¿no? Entonces, había estudios, recuerdo uno en donde se estimaba que cada uno de nosotros se come como si fuera una tarjeta de crédito, digamos, en términos de cantidad de plástico. Eso, digamos, que también nos llega, ¿no? Es que todo queda en el océano, y además como si igual eso no nos impactara en nada.
Totalmente, Laura, es así. Y incluso no es todo por dieta, no todo llega... Bueno, alguien puede decir, bueno, pero yo no como peces, entonces, bueno, estoy libre de esto. La verdad es que una gran vía de ingreso es la vía respiratoria, ¿no? En lo que se llama el particulado atmosférico, bueno, comenzamos a ver, y nosotros también lo estamos investigando. Acabamos de medir y estamos publicando un trabajo sobre la cantidad de plásticos que caen con el agua de lluvia, ¿no? En las ciudades. Eso que cae con el agua de lluvia también lo estamos respirando, ¿no? Hay un gran ingreso de partículas plásticas por la vía respiratoria. Por supuesto que lo que respiramos termina muy probablemente en nuestro sistema digestivo, lo que ingerimos también. Da ese número que das vos, una tarjeta de crédito, unos 50 gramos al año. Hoy, algunos reportes ahora decían unos 5 gramos por semana en global. La pregunta es, bueno, ¿y esto le hace daño al humano? La verdad es que ahí hay muchas preguntas, hay más incertidumbre que respuestas claras. Han aparecido en tejidos humanos, han aparecido en placenta humana, ¿no? Uno de los tejidos más protegidos dentro del cuerpo humano, es decir, que nada debería llegar a la placenta, y sin embargo, bueno, hay un artículo muy, muy impactante del año pasado en la revista Nature, donde detectaron micro y nanoplásticos en placenta. Digo, bueno, todas preguntas. Lo que es la clínica de humana está bastante en la infancia. Todas preguntas que están ahí, hay mucha investigación en curso y tenemos que seguir.
Sí, absolutamente. Tenemos que seguir. Y bueno, y ustedes hacen muchísimo, ¿no? Desde Argentina y desde el Instituto Argentino de Oceanografía con este tema. Digo, más allá, decía al principio cuando te presentaba que el océano tiene muchísimos impactos por la policrisis, podríamos decir, que afrontamos como humanidad. Porque no solamente es la crisis climática, digamos, empiezan a sumarse otras crisis en las que están incluidas también las crisis económicas, las crisis políticas, las guerras y también la crisis climática. pero lamentablemente el plástico es uno de los temas. ¿Vos dirías que es el tema más grave que sufren los océanos hoy?
Sí, yo diría que sí, porque de toda la basura en los océanos, cuando hablamos de cuando se creó Naciones Unidas, ¿no? Hay una definición de contaminación que hoy decimos, bueno, está un poco fuera de tiempo, ¿no? Porque lo que incluía esa definición formal hoy está en un 85%. Cuando hablamos de basura marina, hablamos de basura plástica. Por eso decimos que es el principal agente disruptor hoy de los océanos, más allá de la energía, más allá del petróleo que pueda perderse, más allá de esos impactos clásicos que conocemos. El plástico viene a ser como un contaminante bastante disruptor hoy en los océanos. Te decía esto, ¿no? Siempre que hablamos de los océanos, a veces decimos aumento de la temperatura de los océanos, aumento del nivel de los océanos, lo que está asociado al cambio climático. La producción de plásticos está directamente relacionada al cambio climático. Casi un 19% de las emisiones de dióxido de carbono se estima que van a terminar siendo por la producción, la gran producción de plástico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de el gran paradigma del cambio climático que afecta a los océanos, también incluimos la producción petroquímica, como vos nombrabas, de los plásticos, que es la gran consumidora y emisora de dióxido de carbono, y que termina afectando al océano por ambas vías: por un aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, pero también, bueno, por inundar el mundo de compuestos que no pueden ser degradados y que también terminan en ese gran receptor que es el océano.
Clarísimo. Andrés, te agradecemos muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental y seguramente volveremos a comunicarnos contigo porque es muy interesante los estudios que ustedes hacen y también son muy importantes. Así que muchísimas gracias.
Laura, un placer, para cuando gusten.
Dale, hasta luego. Escuchábamos entonces a Andrés Arias. Él es investigador del CONICET en el Instituto Argentino de Oceanografía. Integró el equipo de científicos que elaboró el reporte de la contaminación a la solución para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y bueno, quedó clarísimo, ¿no? Vamos a ir a la pausa, pero vamos a seguir hablando del plástico porque vamos a ver, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos solucionarlo? ¿Cómo se puede regular las políticas de los países para que esta contaminación, esta inundación de plástico que tenemos no nos siga afectando y no sigamos nosotros atentando contra nosotros mismos? No se vayan, un poquito de música y ya volvemos.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. est autrui dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. Je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat.
Hasta las 12. Hacemos Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental. Les decía, vamos a hablar hoy del plástico. Escuchábamos la Bien Rose, porque nos vamos a ir a París, porque ahí es donde está ocurriendo, donde está sucediendo la cumbre que está intentando regular, intentando poner en orden este desorden que tenemos en el planeta gracias a los plásticos. Porque, bueno, con reciclar tapitas no alcanza. Y se necesitan esfuerzos muchísimo más grandes. Así que vamos a agradecer a Sergio Federovisky. Él es biólogo, periodista ambiental y es actual viceministro de Ambiente de la Argentina, que nos está atendiendo para que nos cuente un poco cómo está la situación y cuáles son las conclusiones y los objetivos que esta cumbre pretende alcanzar. Porque la realidad es que tiene que haber un acuerdo de todos y para todos y ponerse en práctica ya mismo. Sergio, ¿cómo estás? Laura Rocha te saluda. ¿Nos escuchás? Bueno, se está cortando, pero vamos a tratar de arreglar la cuestión técnica para que podamos empezar a debatir además cuál es la posición argentina. Como les contaba antes, esta cumbre arrancó el lunes, es una cumbre internacional, es la segunda en esta materia, que lo que intenta es, como les decía, tratar de regular la cuestión. ¿Qué pasa? Hay países que ponen algunas trabas, como pasa en todas las negociaciones internacionales, que lo que básicamente intentan es retrasar las decisiones. ¿Por qué quieren retrasar las decisiones? Porque quieren seguir manteniendo el statu quo para poder seguir produciendo a los niveles que se produce, especialmente el plástico, porque, como sabemos, la industria detrás del plástico es la industria petrolera, así que ustedes adivinarán cuáles son los países que están poniendo más trabas. Los países que ponen más trabas son los países petroleros, como Arabia Saudita, como también los Emiratos. Y también había algunos rumores de que Brasil también no estaba como tan de acuerdo respecto de las regulaciones que se estaban intentando debatir ahí. ¿Por qué? Porque una de las cosas que además se intenta es determinar, bueno, ¿qué tipo de plásticos? Porque no es que todos los plásticos hay que eliminarlos para siempre, ni que, digamos, tenemos que dejar de consumir plásticos. Hay plásticos que son súper útiles porque se usan, por ejemplo, para la industria de la salud y que sirven y que tienen y son necesarios para nuestra vida, pero hay otros que no y tiene que ver con la regulación del consumo y la producción para poder hacerlo de una manera sustentable. Contábamos recién, y nos contaba el científico que es experto en océanos, Andrés Arias, cómo impacta la cantidad de plástico que consumimos que va directamente al océano. Hay algunos que ni siquiera nos damos cuenta. Nos hablaba de los lavarropas. O sea, cuando lavamos ropa sintética, muchas de esas microfibras pasan directamente a los drenajes. Esos drenajes después pasan a los cursos de agua, esos cursos de agua todos terminan derivando siempre en el océano. Las plantas de tratamiento, por ejemplo, no son suficientes. Ahora, claramente hay mucha variedad en los términos de lo que son los grupos, digamos, de plásticos, pero sí o sí se tienen que tomar regulaciones. Entonces, por ejemplo, hay algunos, siempre nosotros cuando nos referimos a los envases plásticos, por ejemplo, hablamos de, bueno, los envases son descartables. Ahora, ¿qué significa ser descartable? Descartable es que los vamos a tirar, descartable es que lo vamos a volver a usar. También hay un engaño respecto de lo que decíamos de, por ejemplo, bueno, no alcanza solamente con reciclar tapitas, e incluso ni siquiera si reciclamos más cosas. Nos decía el científico, apenas el 8% a nivel mundial de los plásticos se recicla. O sea que los números reales generan una preocupación muchísimo más grande que la que tenemos como, digamos, como por ejemplo si nos ubicamos simplemente en la basura domiciliaria, si ponemos por ejemplo una megaciudad como la ciudad de Buenos Aires. Hay un comunicado que acaba de salir, porque todo esto está pasando en este momento, es muy posible que nuestro entrevistado también esté ahí en medio de las negociaciones, porque como les decía, termina hoy la cumbre. Y, por ejemplo, hay organizaciones como Consciente Colectivo, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Taller Ecologista, Amplastify y la Asociación Sustentar, que están allá también porque están escuchando y participando de los debates que están ocurriendo en París. Y ellos, por ejemplo, emitieron un comunicado en el que recordaron que la manera más eficaz para frenar la contaminación por plásticos es abordando el problema desde su origen. O sea, ¿esto qué quiere decir? Siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Es a la responsabilidad extendida del productor. O sea, primero, reducir al máximo la producción y el consumo de plásticos. O sea, empezar a preguntarnos realmente, ¿es necesario producir esto o no? Para después determinar qué es lo que hacemos. Entonces, es muy importante destacar que siempre la responsabilidad extendida del productor es lo que ocurre y es lo que tenemos que analizar. Ahí parece que está escuchándonos Sergio Fedorovsky.
Ahora estoy.
Ahora está, Sergio, ¿me escuchás?
Perfectamente, Laura, ¿qué tal? Gracias por llamarme.
No, de nada. Bueno, gracias a vos por atendernos. Entiendo que está terminando hoy la cumbre, pero queríamos conocer un poco, bueno, qué es lo que está pasando. Yo ya hice un poco la introducción de lo que se está debatiendo y queríamos conocer tu visión y tus conclusiones.
Efectivamente, lo que está terminando hoy es la segunda instancia de negociación de 5 que van a llevar a que en el año 2025 se firme, ojalá se logre, el primer tratado para frenar la contaminación por basura plástica. Lo que se está discutiendo, y creo que va a ser lo que va a guiar todos los debates de aquí al 2025, es casi, te diría, calcado a lo que ocurre, por ejemplo, en la Convención de Cambio Climático o en la Convención de Biodiversidad. Es decir, estas cosas centrales. Uno, ¿cuáles son las responsabilidades comunes pero diferenciadas? Esto es, ¿qué le cabe al primer mundo y qué le cabe al tercer mundo en cuanto a responsabilidades, tareas, deberes y colaboración desde el primer mundo hacia los países en desarrollo en materia financiera, en materia de transferencia de tecnología principalmente? Lo segundo que creo... Sí, perdón.
No, te iba a decir porque, bueno, vos tenés mucha experiencia también en cumbres internacionales. Yo mencionaba antes que buena parte de lo que estabas mencionando recién tiene que ver con intentar retrasar el debate, ¿no? Porque, digo, 2025 suena a la vuelta de la esquina.
Sí, yo no sé si retrasar el debate o lo que es peor, tener una convención que... a imagen y semejanza de la de cambio climático principalmente, vaya cediendo en cuanto a las obligaciones y desarrollándose en torno a eslogans o a consignas que todos coincidimos que son necesarias, pero que nadie termina definiendo cómo se aplican. Por ejemplo, la consigna que circula, valga la redundancia, en esta conferencia en París, es la de la economía circular. Todos y principalmente los países desarrollados y las grandes grandes multinacionales asociadas a los países desarrollados entienden que la solución para la contaminación con plástico es que todo el plástico que existe dando vueltas en el mundo y el que va a existir en el futuro pueda reciclarse y reconvertirse como insumo industrial. Y todos sabemos que eso es un deseo muy agradable, es una teoría muy interesante, pero no deja de ser una teoría y un deseo, ya que la realidad indica que hoy en el mundo los niveles reales de reciclaje no superan el 8 o el 9%, y hay países como la Argentina en los que, si contamos bien, no superamos el 4 o el 5%. Por lo tanto, imaginar que el 90 o el 95% del plástico restante que circula en el mundo va a ser reciclado porque lo determine una convención es verdaderamente una utopía o está en el borde de la estafa intelectual. Aquí lo que no se está discutiendo, y muchos países hemos planteado fuertemente la necesidad de empezar a discutirlo seriamente, cuando digo muchos países me refiero a Brasil, Argentina, varios países asiáticos, algunos países africanos, pero fundamentalmente casi todos los países latinoamericanos, es lo que ocurre aguas arriba. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo empezamos a trabajar para reducir el plástico? No para enfocarnos exclusivamente en las consecuencias, sino en las causas. El sobreconsumo, la sobreproducción, la producción innecesaria de plástico, la utilización innecesaria de plástico, la prohibición de plástico de un solo uso. Y eso verdaderamente es lo que menos está en discusión, porque se sabe bien que es aquello que puede afectar mayor cantidad de intereses.
Y Sergio, ¿y cómo ves vos posible que entonces avance este tratado? Digamos, o sea, por el panorama que estás contando, es un poco el sur global versus la producción del norte.
Es que esa es la reproducción de este esquema en prácticamente todas las convenciones y tratados internacionales respecto de las cuestiones ambientales. Por eso yo señalaba al principio que tenemos que traducir en cuestiones concretas aquel enunciado de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Todos somos responsables de la cuestión ambiental, pero no todos somos igualmente responsables. Muchos son únicamente responsables y la gran mayoría es principalmente víctima.
Claro.
Y las víctimas no podemos tener la misma exigencia que la que tienen los países o las economías que indudablemente han sido y siguen siendo responsables del marasmo ambiental en el que vivimos. No hemos llegado acá porque 174 países simultáneamente decidieron contaminar el planeta.
No, eso queda clarísimo. Ahora, el tema es cómo después podemos llevarlo a la práctica, ¿no? Yo decía, bueno, desde nosotros, o sea, solamente con reciclar tapita no alcanza, pero ¿es posible, por ejemplo, una regulación que emane de un tratado internacional para que los países, tal vez con distintas exigencias según sus responsabilidades, puedan empezar a manejar de una manera más sustentable la producción del plástico, que sabemos que además detrás está la industria petrolera?
Bueno, es que ahí se reproducen a veces al interior de los países, por ejemplo en la Argentina, cuestiones o tensiones similares a las que se expresan en sitios como esta convención que ahora se está discutiendo. ¿A qué me refiero? Nada de lo que acuerde eventualmente el tratado para eliminar la basura plástica va a tener sentido si no existen las regulaciones nacionales. Pero viceversa, si aún si hubiera buenas regulaciones nacionales, nada tendría sentido si no hay un tratado vinculante que exija a determinados países determinados hechos concretos. Pero observemos lo que pasa en la Argentina. Nosotros hemos presentado hace 2 años un proyecto de ley de envases, cuando digo nosotros, el Ministerio de Ambiente de la Nación, con la firma del presidente de la Nación, en el Congreso Nacional, y los principales opositores a la ley de envases son las mismas multinacionales, acompañadas en este caso por los sectores más conservadores en materia política, desde el centro hacia la derecha, los mismos actores económicos que se me acercan aquí en esta cumbre en París para preguntarme en qué nos pueden ayudar. Y sin embargo han sido ellos, y tienen nombre y apellido, estoy hablando de las grandes multinacionales que producen alimentos o que producen bebidas, o las grandes multinacionales que producen envases, que cuando van a la Argentina a discutir una ley de envases, la aceptan siempre y cuando no se les cobre. Y uno de los principios que se está discutiendo aquí en esta convención es el de la responsabilidad extendida del productor, y todos coinciden, por lo menos discursivamente, con que sin consagrar al principio de la responsabilidad extendida del productor como algo inalienable, no va a ser posible avanzar en la fijación de responsabilidades para disminuir la cantidad de envases que se colocan en el mercado y que se convierten en basura prácticamente un minuto después de haber sido usados. Y sabemos que la responsabilidad extendida del productor implica no solamente hacerse cargo, sino fundamentalmente financiar económicamente el tratamiento, la reutilización, el reciclaje, la recolección, etcétera, de los envases puestos en el mercado por aquellos que saben fehacientemente que en el momento en que termine la vida útil de ese envase se convierte en basura. Bueno, en la Argentina hay una oposición absolutamente radicalizada a votar a favor de una ley de envases si esa ley de envases implica un costo para los fabricantes de envases. Sí, claramente sí. Entonces no les interesa disminuir la cantidad de envases ni reciclarlos, ni muchísimo menos.
No, bueno, absolutamente, y de hecho no solamente es este nuevo proyecto, sino que hace más de 25 años que se debaten distintos proyectos de ley de envases y no prosperan en el Congreso. Lamentablemente me quedan apenas un minuto y medio de programa. No sé si querés decir alguna cosa más, Sergio, antes de despedirte, respecto de la posición argentina o respecto de las conclusiones que se están por venir.
Lo que más me importa de la posición argentina es que nosotros podamos en alguna ocasión empezar a entender que tenemos que tener políticas de Estado permanentes y discusiones permanentes y posiciones permanentes de nuestro país frente a este tipo de eventos y de instancias internacionales, porque va a haber probablemente cambio de autoridades a fin de año, va a haber elecciones. Independientemente de quién gane, la Argentina tiene que estar en foros como este discutiendo desde el mismo lugar de principios. Nosotros no somos socios de los países desarrollados en estas cuestiones, sino que somos acreedores de los países desarrollados. Cuando digo nosotros, obviamente no me refiero solo a la Argentina, pero sí a la Argentina dentro de un concierto de países que somos deudores en materia financiera muchas veces, la mayor parte de las veces, pero somos acreedores en materia ambiental. Y ese es un principio que no podemos resignar, independientemente de quién esté en el gobierno actualmente, tanto para lo que tiene que ver con el cambio climático, con la biodiversidad y ahora con la contaminación plástica.
Clarísimo, Sergio. Te agradecemos muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental.
Al contrario, gracias Laura, te mando un beso.
Hasta luego. Era entonces Sergio Fedorovsky, él es biólogo, periodista ambiental y actual viceministro de Ambiente de la Argentina, que nos contaba, bueno, viene medio complicadita la cumbre, seguramente el viernes que viene vamos a seguir hablando del tema, pero hoy ya se me terminó el programa. Producción Patricia González, en la operación Cami, que estuvo con nosotros, y bueno, espero que les haya gustado y les haya interesado. Nos vemos el viernes próximo. Chau.
Esto fue Cuestión Ambiental con Laura Rocha. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.